Llegamos a las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A partir de este lunes, en los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana va a estar prohibido el uso de los teléfonos móviles. Solo hay un par de excepciones en la nueva norma que entra en vigor. Se van a permitir si se utilizan en actividades didácticas o por razones de salud del alumno. Se suma así a otras regiones que ya lo habían prohibido en su momento, como Cataluña, Murcia, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía. Esto es lo que opinan algunos padres en los colegios valencianos.
Me parece una decisión correcta, pero pueden ser unas herramientas muy útiles, sobre todo en cursos avanzados.
De categoría. Así no habrá tanto bullying ni tantas tonterías.
Y me parece muy bien, porque no le veo necesidad de tener un móvil en el colegio.
A mí me da igual. Que hagan lo que quieran.
Pienso que no lo necesitan.
Creo que mejor que no lo tengan, porque ya se despistan bastante de por sí.
Me parece genial. Están perfectamente localizados, cuidados y no hay ningún problema. Sin móvil.
El presidente de China, Xi Jinping, ha comenzado este domingo en Francia su primera visita a Europa en 5 años. Un viaje en el que va a compartir impresiones sobre el desarrollo económico y el rol global de su país con dirigentes de 2 modelos políticos distintos. Uno alineado con la Unión Europea, representado y apoyado en Francia, y otro más próximo al entorno ruso y chino, que pueden ser Hungría o Serbia. Nos marchamos hasta París, informa nuestra corresponsal Asunción Serena.
Hacía 5 años que el presidente chino Xi Jinping no pisaba Europa y rompe esta ausencia con una visita de Estado en Francia y más tarde irá a Serbia y Hungría. Emmanuel Macron abogará ante Xi por la reciprocidad comercial y la búsqueda de una solución que ponga fin a la guerra de Ucrania. Esta mañana estará acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para discutir con el líder chino sobre los conflictos comerciales derivados de la ayuda pública de China y Estados Unidos a sus economías y que amenazan con ahogar a Europa. Macron reconoce que los europeos no tienen una postura unánime sobre la estrategia a adoptar, ya que algunos ven a China esencialmente como un mercado de salida, mientras que Francia teme las exportaciones masivas de China a Europa y aboga por proteger mejor la seguridad nacional. El presidente galo espera obtener también que China, principal aliado de Vladimir Putin, utilice su influencia para contribuir a la resolución del conflicto entre Moscú y Kiev.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Estados Unidos. Hablamos ahora de Fórmula 1. Tenemos una novedad importante en el Gran Premio de Miami. Ahí está nuestro compañero de Deportes COPE, nuestro enviado especial, Carlos Miquel.
Sí, la verdad es que mala noticia para un Carlos Sainz muy disgustado ahora mismo con los comisarios de la Federación Internacional de Automovilismo, porque le han endosado 5 segundos por un toque que tuvo en carrera mientras adelantaba al piloto de McLaren, Oscar Piastri. Le han considerado claramente culpable de la maniobra, a pesar de que casi le arrolla en la primera curva a Checo Pérez, no hubo sanción, o que el propio Piastri le llegó a sacar de pista con un toque, tampoco hubo sanción, pues aquí le han declarado culpable. Eso sí, le querían meter 10 segundos, al final le han metido 5 porque dicen que pierde el coche. Son 5 segundos, un punto en el carnet, que es de un total de 12, y lo más importante, pierde 2 puntos en el Campeonato del Mundo y la cuarta plaza. Termina quinto la carrera, el Gran Premio, quinto puesto para Carlos Sainz, cuarto para gran rival, para Checo Pérez. En el campeonato le empata a puntos Lando Norris a 83 en la cuarta plaza del Mundial.
Bueno, pues esa es la última hora del mundo del deporte, el mundo del motor. Gracias, Carlos. Carlos Sainz pierde el cuarto puesto en Miami en favor de Checo Pérez tras otra sanción inadecuada. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. A ver, si estás a punto de irte a la cama, si acabas de empezar tu día o tu jornada laboral, seas trasnochador o seas madrugador, me comprometo a que la próxima vez que te vayas a la cama, seas sabiendo muchas cosas más. Por eso ahora aquí, en la noche de Arjona, nos rodeamos de expertos para contestar preguntas. Ya sabes, el porqué de las cosas, aquí en la COPE. Durante décadas se consideró que en el mundo existían unas 9.100 especies de aves, una clasificación que se realizó en tiempos del naturalista Charles Darwin en el siglo XIX. Pero hace unos años, Carmen Cerván, ese recuento cambió.
Sí, fue en 2018. Investigadores del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York aplicaron otro método de clasificación más riguroso y concluyeron que en el planeta existen unas 18.000 especies de aves, el doble de las que se consideraba hasta el momento. Tú mismo seguro que más de una vez te has detenido a admirarlas al ver un águila o un buitre durante un paseo por el campo o al ver una gaviota, una cotorra o una paloma en tu ciudad.
¿Te has preguntado alguna vez por qué vuelan las aves? Vamos a preguntarle a un experto en aves, es investigador científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales, por cierto que depende del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el conocido como CSIC, es Juan José Sanz. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oiga, ¿por qué vuelan las aves? ¿Qué partes de la anatomía del ave intervienen para que el vuelo sea posible?
Bueno, vuelan porque es una de las soluciones que la vida ha buscado para tener ventajas, ¿no? Volar consideras pues que tienes una serie de ventajas con respecto a otros que no vuelan y puedes explotar unos nichos que otros no pueden hacer. Y con respecto a adaptaciones que tiene el cuerpo de las aves, pues son muchísimas para poder volar. Para poder volar hay que ser ligero y por eso las aves tienen los huesos huecos, no como nosotros que los tenemos macizos. Aparte de tener un peso bajo, necesitan mucha energía para volar y eso lo obtienen con unos sacos aéreos que lo que hacen es bombear mucho aire a los pulmones para obtener energía de una forma rápida, ¿no? Es decir, su cuerpo está adaptado para el vuelo, ¿no?
Correcto, pero ¿estará de acuerdo conmigo que no vuela igual un gorrión que mueve las alas de una manera muy rápida, muy ágil, que una gaviota a la que es fácil ver planeando? ¿De qué depende el tipo de vuelo del ave?
Claro, el tipo de vuelo del ave realmente lo que es una consecuencia de su anatomía. Hay especies que tienen lo que se llaman alas planeadoras, que son alas grandes. Entonces, ahí no es eficiente un aleteo de un gorrión, sino lo que es eficiente es funcionar como si fueras una cometa, ¿no?, para moverte. Y hay otras aves que viven en medios muy espesos, como un bosque, que les es ventajoso tener unas alas cortas y redondas para poder moverse rápido y manejarse bien en zonas donde hay obstáculos, ¿no? Entonces, los tipos de vuelos son un poco consecuencias de la anatomía de las alas y esa es la diferencia que hay entre esas especies que has citado, vamos.
Correcto. Carmen, te escucha Juan José Sanz.
Sí, que teniendo en cuenta ese diferentes tipos de vuelo, ¿no?, que existen, depende de la anatomía de cada ave, yo le quiero preguntar, ¿cuánto tiempo puede llegar a permanecer un ave en vuelo?
Hola, Carmen. Pues mira, eso depende de la especie. Hay especies que están poquito tiempo, hacen vuelos cortos, pero hay especies incluso que están todo el año. Una especie que acaba de llegar a la península ibérica, que son los vencejos, esa especie está volando todo el año, durante el día y la noche, excepto cuando entran en los nidos que realizan en Europa, ¿no?, para reproducirse. Es decir, una especie que vive volando, duerme volando y hace todo volando, excepto cuando alimentan a los pollos.
Perdóneme, ¿no? Duerme volando.
Entonces dirás, ¿duerme volando? Sí. Exacto, bueno, los peces también duermen en el agua y no se hunden al fondo, sino que duermen de una forma especial, es decir, duermen la mitad del hemisferio, la mitad del cerebro, unos segundos y luego la otra mitad del cerebro, otros segundos, de tal forma que siempre tienen, por ejemplo, un ojo activo y pueden controlar el cuerpo. Esa es la forma que realizan los vencejos, que ya te digo, están todo el año volando para descansar y de poder dormir y tener el cerebro y el sistema nervioso en perfecto estado, vamos.
Qué bueno.
Juan José, ¿y cuál es el ave que vuela más rápido y la especie que vuela más alto?
Bueno, lo que volar más rápido, el récord, dijéramos, lo tiene el halcón peregrino, que alcanza los 320 kilómetros por hora, es decir, va a la velocidad que va en la Fórmula 1, ¿no? Y luego, con respecto a vuelos altos, pues hay muchas especies. Las propias golondrinas que ahora tenemos en nuestros pueblos y ciudades, pues llegan a volar a 3.000 metros, pero las aves que han alcanzado mayor altitud son algunas que cruzan, por ejemplo, el Himalaya, que vuelan a más de 8.000 metros de altura, que son unos ánsares de esa zona, unos gansos, dijéramos. Y el récord está en un choque de un buitre moteado en África, que vive en África, con un avión que fue a 11.000 metros de altura. Es decir, hay aves que pueden llegar a volar a 11.000 metros de altura, lo cual es una barbaridad, vamos.
¿Y hay condiciones que impidan a las aves volar? Por ejemplo, bueno, más allá de ese pájaro que duerme durmiendo, ¿las aves vuelan, por ejemplo, de noche o cuando llueve o cuando hace mucho viento?
Sí, por ejemplo, las aves migratorias, hay algunas que solo migran por la noche, es decir, que vuelan por la noche, y en principio el requerimiento que tienen es poder manejarse para no chocarse con nada, ¿no? Realmente la mayoría de las aves terrestres vuelan de día porque de noche se estarían chocando, no tienen un sistema como los murciélagos para detectar obstáculos, pero no hay impedimentos, lo que hay son dificultades. Es decir, si ahora, por ejemplo, hemos tenido unas lluvias hace poco y se ha visto que los vencejos que venían de África, prácticamente al llegar a Málaga, se colgaban de los edificios porque venían exhaustos, ¿no?, del viento y de la lluvia que habían sufrido. Es decir, las dificultades son por el tiempo, pero no, eso no les impide volar, ¿no?
El avestruz.
Y ya te digo que hay especies que están adaptadas a migrar por la noche y otras por el día. O sea, cada especie tiene su comportamiento.
Decía, el avestruz, la gallina, el pingüino, son aves, pero no vuelan. Exacto. ¿Por qué hay aves que no tienen la capacidad de volar?
Es bueno que digamos esto porque el pingüino es un pájaro, aunque no lo parezca, pero está adaptado al medio acuático. Y entonces, en vez de volar, lo que hace es nadar con las alas, ¿no? Y hay especies pues que han perdido esa capacidad de vuelo. Por ejemplo, el avestruz lo ha perdido porque tiene tanto peso que sería incapaz de poder volar. De hecho, en España tenemos la especie del mundo que más pesa que es capaz de volar, que es la butarda, ¿no? Y las gallinas, aunque ahora las veamos ahí parezca que no vuelan, son aves que originalmente vienen de Asia y viven en bosques, y allí en los bosques sí realizaban pequeños vuelos de planeo. Una gallina es capaz de desplazarse unos metros volando. Es decir, son especies que para sobrevivir no han necesitado volar, y por eso son los resultados que vemos ahora, ¿no? Que hay aves que, pues, que no vuelan. Incluso hay algún pato que no vuela, que vive en América, y es el resultado de eso, que no, realmente no necesitan volar, ¿no?
¿La butarda cuánto puede llegar a pesar?
Pues un macho de butarda puede llegar a pesar a casi 35 kilos.
¿35 kilos?
Sí, son unos... la butarda es muy grande y ya te digo que es el récord a nivel mundial. O sea, pues tenemos que estar orgullosos que tenemos esa especie en nuestro país, ¿no?
Qué bueno. Juan José, la supervivencia, huir de los depredadores, es lo que al final condiciona al ser vivo para desarrollar diferentes habilidades, ¿no?
No, y también la búsqueda de nuevos niveles, de nuevas fuentes de alimentación, como son los insectos, que la mayoría...
Ahí podríamos incluir la supervivencia, ¿no?
Sí, claro, exacto. Es decir, el resultado del vuelo es simplemente que hay unos individuos que han adquirido esa capacidad, y esa capacidad pues les ha sido beneficioso en términos de supervivencia y de descendencia, ¿no? Y se ha ido manteniendo en el tiempo. Pero no son los únicos animales que vuelan, las aves. También tenemos los murciélagos, como los mamíferos, que son... Y también tenemos los insectos, que también tienen esa capacidad de volar, ¿no?
¿Murciélagos?
Y nosotros también,
¿sí?
Porque hemos aprendido el mecanismo de vuelo de estos animales para poder tener aviones que nos trasladen,
claro,
por el cielo.
Montarnos, ¿no?, en un avión y volar como ellos, efectivamente. Oiga, pues si me permite, si a nosotros en la radio a un invitado le pudiéramos denominar como individuo, usted es de estos individuos que uno agradece mucho encontrarse en su vida profesional, porque en muy poco tiempo da mucha información y con pocos adornos, y se le entiende todo lo que dice. Por tanto, le agradezco mucho que sea un individuo tan eficaz en términos de comunicación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por el piropo.
Mi siguiente invitado ha escrito para las tres grandes cabeceras nacionales. El diario El País, el diario El Mundo. Actualmente escribe en el ABC. Ha sido profesor de periodismo en la Universidad Pública de Málaga. Ahora dirige y presenta Mesa de Análisis, y lo hace en la televisión pública andaluza. Además, es cortertulio de Herrera en COPE. Él es Teodoro León Gross, acaba de publicar La muerte del periodismo. Querido Teodoro, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches, encantado de saludarte.
Esto, aclaremos una cosa porque hay algún oyente que probablemente entra en confusión. Cuando te presenta Carlos Herrera como Teodoro Teodorovich, ¿es por algún origen bolchevique en la familia o esto es forma parte de la cultura de Herrera?
Estas son las cosas de Herrera. Yo no he logrado nunca que me lo cuente o que me lo explique. Entiendo que lo de Teodoro Teodorovich debe de venir de alguna evocación que el nombre de Teodoro le provoca. Y ahí me consta, porque algún día hice una consulta, creo recordar que en el Parlamento croata quizás hay un diputado que se llama Teodor Teodorovich, pero en fin, evidentemente no es el motivo. No, la cultura de Herrera, que como tú bien sabes es amplia y siempre llena de matices irónicos, algo le sugirió ese nombre y ahí se ha quedado.
En todo caso, todos sabemos de la enorme afición, conocimiento de la historia, costumbres del pueblo croata en el mundo de Herrera. Por tanto, no sería de extrañar que tenga alguna reminiscencia de ese tipo. Teo, escribes en el año 2006 un libro sobre el periodismo débil. Ahora escribes un libro sobre la muerte del periodismo. ¿Tan mal está la cosa?
Sí, yo creo que está. Para el periodismo las cosas están realmente mal. Y además, haríamos bien en no buscar retórica balsámica que simule ese deterioro, ¿no? Esa degradación. Sí, en el año 2006, cuando yo escribí El periodismo débil, básicamente ya se estaba produciendo algo. Fíjate que es un año interesante porque es el momento en el que aparecen pues Facebook, Twitter, Instagram, empiezan a surgir. Es el año, digamos, el año de las redes sociales. Entre el 2004 y el 2007 es el momento en que irrumpen las grandes redes y en el que el fenómeno del clickbait pues estalla y en el que los periódicos ya están sufriendo el embate de Google y de Facebook, que capitalizan, digamos, toda la rentabilidad publicitaria de la información. En ese momento estábamos hablando de un periodismo en una crisis de modelo. Es decir, la irrupción de Internet lleva a los periódicos a tomar una decisión equivocada, a los medios en general, a poner sus contenidos, unos contenidos que son muy caros, porque elaborar buen periodismo es muy caro, y por el que los ciudadanos normalmente pagaban en aquella época algo más de 100 pesetas, después a partir de un euro, a partir del año 2000 un euro, y lo ponen a disposición del público gratis y se empiezan a acostumbrar a recibir la información gratis. Bueno, a partir de esa decisión estratégica seguramente vienen otras que no son consecuencia, pero que va contribuyendo a que el periodismo llamado ad-driven, el modelo de periodismo basado en la publicidad, porque como tú bien sabes, Adolfo, cuando alguien pagaba un euro o 100 pesetas por un periódico, pagaba solo una pequeña parte de lo que costaba ese periódico. La mayor parte lo pagaba la publicidad. Igual que cuando uno ve la televisión en abierto, ve algo que aparentemente es gratis, pero que en realidad está sostenido por los anunciantes. Quien pone un anuncio y paga una gran cantidad es el que está permitiendo, con la suma de todos esos anuncios, que uno vea la televisión gratis, oiga la radio gratis, que también producís unos contenidos de gran calidad y, por tanto, costosos, o que los periódicos no fueran gratis, pero sí razonablemente baratos. Bueno, eso entra en crisis. Y los periódicos ya no se pueden financiar con publicidad. Y por tanto entra en crisis un modelo, porque financiarse, tener autonomía financiera, significaba tener autonomía editorial, tener independencia. Y la independencia era la base a partir de la cual funcionaba el periodismo, la independencia de los grandes poderes, especialmente del poder político y del poder económico. Pero eso era en 2006, como tú dices, en ese periodismo débil. Ahora mismo,